Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay noticias que llegan en momentos claves que sirven para aportar contexto a la situación política que vivimos. Noticias que cuando te enteras se te pasan mil cosas por la cabeza, mil recuerdos. Hoy la Audiencia Nacional ha condenado a 110 años de cárcel a los dos miembros del Comando Donosti de ETA por el asesinato en Rentería del concejal del PP Manuel Zamarreño en junio de 1998. Dentro de 11 días se cumplirán 26 años de aquel asesinato. Estos dos miembros son Irantxu Gallastegui, alias Amaya, y Francisco Javier García Gaztelu, más conocido como Chapote. Estos dos individuos fueron asesinados. Fueron los individuos que asesinaron a Manuel mediante un ciclomotor bomba, que también dejó herido de gravedad a su escolta y a una mujer que pasaba por allí. Amaya compró la moto, la enganchó entre uno y dos kilos de explosivos, un comando al que también pertenecía el fallecido Luis Gueresta. A Zamarreño le amenazaban casi cada día, pintadas con su nombre en su barrio, fotos con su cara dentro de una diana en el portal de casa. Le gritaban desde los balcones el Día de Reyes. En su cumple le quemaron el coche. Su familia le advertía, pero él seguía convencido de ejercer como concejal. De hecho, Manuel Zamarreño sustituyó en el escaño a otro compañero asesinado antes, José Luis Caso. Solo pudo estar 34 días en el ayuntamiento. Un día que parecía normal, salió a comprar el pan, era lluvioso. La panadería estaba a unos 50 metros de casa, el recorrido lo tenía controlado, pero también le tenían controlado a él sus verdugos. Yo recuerdo perfectamente cuando me tocó cubrir el asesinato por aquel entonces. Manuel pasaba por la acera entre dos coches, justo delante de una moto que de repente estalló. Recuerdo la imagen de devastación total, tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre, a unos metros, una barra de pan, venía de comprar el pan. Hace 3 años hablé en esta linterna con Nayara Zamarreño, ella es una de los 4 hijos de Manuel. Recuerda a su padre siempre sonriendo, con una vida por delante, muy amigo de sus amigos. Ella me recordaba cómo se enteró de todo. En aquel entonces, Nayara tenía 15 años y oyó la explosión desde casa.
Me asomé a la ventana pensando que eran las obras que había debajo de mi casa, y al ver que ellos, los obreros, también habían girado la cabeza, pues ahí ya supe que algo le había pasado a la ITA, que habría sufrido un atentado, y bajé corriendo a la calle.
Te recuerdo, Nayara tenía solo 15 años, su padre amenazado a diario por ETA.
Pues había revuelo de gente, yo no bajé hasta abajo porque no me dejaron, me habían dicho que era una explosión de gas, pero una vecina que estaba al lado mío, pues sí que dijo, qué hijos de puta. Me subí a casa, que estaban ya mi madre y mi hermano, y ante la incertidumbre, el no saber, mi aita entonces tenía un teléfono móvil y no recibíamos llamada suya. Nadie nos decía nada, pues yo encendí la tele para ver si alguien decía algo, y en el teletexto, en primera plana, ponía Manuel Zamarreño muerto en atentado, y así es como nos enteramos.
Joder, ponme la piel de gallina, ¿eh? Lo volvemos a escuchar hoy día, en el que los asesinos de su padre han sido condenados a 26 años después. Y mira, quiero recordar esa entrevista de hace 3 años que le hicimos en la linterna, porque fue justo cuando se reabría el caso y Nayara me contó esto.
Con alivio, ¿no? Estas noticias son noticias muy buenas. A mí, cuando me lo comunicaron, me alegré muchísimo, pero sí que me tomo la noticia pues con cautela, ¿no? Esto es solo el principio, creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer, y realmente todavía no sabemos cómo va a acabar esto.
Bueno, pues ha hecho justicia, condenados Chapote y la tal Amaya. Sí, Chapote. El protagonista de la frase que dio la vuelta a España en los últimos años, que te vote Chapote, en referencia a Pedro Sánchez y sus cesiones para seguir siendo presidente del gobierno. La frase no envejece, los socios nacionalistas siguen sosteniendo al gobierno con amnistías, financiación, lo que venga en los próximos años. 110 años de condena y una indemnización de 500.000 euros para la viuda del concejal y cada uno de sus hijos. Nunca será suficiente, porque hablamos de la pérdida de un padre, de un marido, pero bienvenido sea al menos la pena. La resolución de los magistrados recuerda que ese comando tenía como objetivo matar a miembros del PP. Hoy en la linterna le hemos preguntado por ello a Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT.
Desde que en el 2011 hiciésemos pública la cifra de los casos sin resolver, más de 300 casos, pues han sido 25 los casos en los que hemos podido llegar al juicio y 18 los que se han resuelto, ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia para la familia, fundamentalmente, y también para los que llevamos años peleando por el esclarecimiento de todos los atentados.
En este caso ha sido la Fundación Villa Cisneros quien ha llevado el estandarte y quien se ha alegrado por la condena. Hablamos de un tipo como Chapote, que cuenta con 11 asesinatos a sus espaldas, que se sepan, además de otros dos intentos y un atentado contra una discoteca. Amaya entró en prisión en 2005, condenada a una pena acumulada de 30 años. En noviembre cumplirá 3/4 partes por matar a Miguel Ángel Blanco, Fernando Mújica, José Ignacio Irurata Goyena. Y quiero terminar como empecé. Oye, puede que sea casualidad, Chapote condenado, mientras los herederos de ETA campan a sus anchas, cogobernando con el Partido Socialista en Navarra y déjate. En fin, como era aquello que... Sí, que te vote Chapote.
Expósito. La linterna.
Cerramos la semana en la que ha entrado en vigor la ley de amnistía y los tribunales afectados han comenzado a estudiar cómo la aplicarán. El gran lío está en la Fiscalía. Álvaro García Ortiz, fiscal general, va a imponer el próximo martes su criterio. Hoy les ha ordenado por escrito a los fiscales del procés que apliquen la ley a todos, a pesar de que ellos insisten en que la malversación no se puede amnistiar. Un nuevo choque en el Ministerio Público que ha puesto a poner el foco sobre la Fiscalía General del Estado. Desde el PP creen que es un motivo más para que dimita. Desde el PSOE salen su defensa, claro. Cuca Gamarra y Pachi López.
No tiene otra salida que presentar su dimisión. Ya no hay más recorrido. Está absolutamente acorralado y ha hecho que la independencia, la imparcialidad, la neutralidad no exista en España. No puede estar ni un minuto más ostentando esa responsabilidad.
Los partidos siempre tenemos una institucionalidad que se nos impone y un sentido de Estado que se nos impone. Ahora, desgraciadamente, tenemos una derecha que no tiene sentido de Estado y que juega con todas estas cuestiones. Nosotros tenemos un respeto absoluto por las instituciones y entre ellas también por el fiscal general del Estado.
Qué cosas. En fin, fuera de España hoy ha sido noticia Vladimir Putin. El presidente ruso ha dicho hoy a Ucrania que renuncia a incorporarse a la OTAN y a los 4 territorios autoanexionados por Moscú allá por 2014. Dice, si lo hace, advierte Putin, cesará la guerra y se sentará a negociar.
El ejército de Ucrania debe retirarse por completo de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia. Tan pronto como Kiev esté preparada para esa decisión y retire a sus tropas de esos territorios y renuncie a la OTAN, en ese mismo minuto nosotros cesaremos los ataques y empezaremos a negociar.
Una propuesta de Putin que ha tenido respuesta inmediata del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que no es una verdadera oferta de paz hecha con buena fe. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Así, textual, ha sido la última pregunta de la rueda de prensa y Jens Stoltenberg no se ha inmutado al contestar.
This is not a peace proposal. This is a proposal of more aggression.
Esto no es una propuesta de paz. Esto es una propuesta de más agresión y más ocupación. Y demuestra que el objetivo de Rusia es controlar Ucrania. Y eso es lo que busca desde el principio de esta guerra.
Of Russia since the beginning of this war.
Lo que propone Putin, ha explicado el secretario general de la OTAN, significa que Rusia debería tener derecho a ocupar incluso más territorio ucraniano, las 4 provincias que quiere Moscú. Esta iniciativa de alto el fuego no está hecha de buena fe, ha recalcado. El plan de Putin es una flagrante violación del derecho internacional. Por eso, añadía, los aliados deben seguir apoyando a Ucrania.
Por cierto, noticia de hace unos minutos, la Unión Europea ha acordado iniciar negociaciones de adhesión, la Unión Europea, con Ucrania y con Moldavia a final de mes. Esta noche también hemos sabido que la justicia francesa ha suspendido la expulsión del presidente del Partido Conservador, Éric Ciotti. Recordemos que le expulsaron por pactar una alianza con la ultraderechista Marine Le Pen. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. El día de hoy termina con la anulación de la exclusión del presidente de los republicanos. El juez no ha dicho quién es el presidente legítimo de la formación conservadora porque no se ha pronunciado todavía sobre el fondo del asunto, pero con la anulación permite que Eric Ciotti conserve de momento las riendas del partido. Puede acceder a la sede, tomar decisiones sobre quién puede ser investido y ha acordado con la extrema derecha que 70 diputados republicanos no tengan un rival lepenista en las próximas elecciones. La izquierda, por su parte, ha presentado hoy el contenido del programa común, como es la supresión de la reforma de las pensiones y la del paro, así como un salario mínimo de 1.600 euros netos. Después de una campaña por las europeas cargada de insultos entre unos y otros, los socialistas han logrado que todos, incluida la Francia insumisa, condenen los ataques de Hamas a Israel, que se califiquen de terroristas y se reconozca la explosión inquietante de actos antisemitas en Francia. Además, mañana participarán junto a sindicatos y asociaciones en una manifestación contra la extrema derecha en la que se esperan entre 50.000 y 100.000 personas en París.
Y una de las fotos del fin de semana la vamos a ver mañana, cuando Kate Middleton reaparezca en público en el primer acto oficial desde marzo. Anunció que padecía cáncer entonces. La princesa de Gales participará en el cumpleaños del rey Carlos III. Londres, Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches. Por una vez se confirman los rumores. Hacía semanas que se especulaba con la potencial aparición de la princesa de Gales en el desfile de este sábado y ella misma lo ha confirmado. Ha sido a través de un mensaje escrito por la propia Kate Middleton en el que avisa de que no está fuera de peligro. La comparecencia de mañana no es, por tanto, un regreso formal a la vida pública. Su tratamiento, ha dicho, continúa y lo hará todavía durante unos meses, pero espera estar lo suficientemente bien como para participar en algunos compromisos durante el verano. La princesa ha contado además que está haciendo un buen progreso, pero que como cualquier persona sometida a quimioterapia sabe, tiene días mejores y peores. Carlos III, quien también padece cáncer, ha dicho estar encantado de que su nuera pueda asistir a los eventos de mañana.
Los que tenemos la suerte de vivir en un país como España, caminamos tranquilamente pensando que el mundo criminal está lejos. Solemos pensar que no nos pilla, pero puede estar a la vuelta de la esquina. El pasado fin de semana, la Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada a favorecer la inmigración ilegal de albaneses de forma masiva y a distribuir documentos falsos entre bandas de ladrones, traficantes. 47 registros, uno en Tarragona, el resto en territorio albanés. Hablamos de células albanesas, kosovares, en total 5 años de investigación, se dice pronto, 82 detenidos. Todo empezó en 2019 cuando la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental, la UCRIF, de la Policía Nacional, detectó un aumento de pasaportes falsos empleados por albaneses. Se bautizó como Operación Nómada. Ana es la jefa del Grupo 4 de la UCRIF Central. Ana, policía, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Esta operación se ha realizado en colaboración con la policía de Albania. ¿Es fácil, es habitual trabajar con un cuerpo policial tan, permítaseme, tan raro?
Bueno, nosotros llevamos ya años manteniendo una estrecha colaboración y coordinación con ellos. Los inicios, desde luego, no fueron fáciles, entre otras cosas porque no pertenecen a la Unión Europea. Sin embargo, sí que me gustaría resaltar que desde un inicio y poco a poco la predisposición de la policía albanesa ha sido absolutamente increíble y que ha supuesto la culminación de diferentes fases de elaboración hasta el punto de llegar a desarticular la organización criminal.
Esta gente, en principio, viajaban hasta España a través de Serbia, Hungría, rumbo el Reino Unido, Estados Unidos. ¿Nosotros éramos únicamente una etapa, un puente, o se quedaban aquí?
Bueno, España en ese aspecto era más bien un país de tránsito. Una vez que se encontraban en nuestro país, utilizaban documentos de identidad del espacio Schengen, identidades ficticias, e intentaban volar a Reino Unido y a Irlanda principalmente. Sin embargo, sí que en ocasiones los traslados, especialmente en furgonetas, algunos de los albaneses se quedaban aquí en España y pues tenían conexiones con otras organizaciones criminales dedicadas a las plantaciones de marihuana.
Eso te iba a preguntar. Si era únicamente, con perdón, si era tráfico de personas o utilizaban ese transporte para, yo qué sé, para armas, para drogas, no sé.
Bueno, al final debemos de tener en cuenta que el crimen es internacional y las organizaciones no son aisladas. Quiero decir, pues, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, extranjería, el ámbito de la extranjería es absolutamente fundamental. En algún momento necesitan cruces clandestinos, falsedades documentales, y esa organización no tiene una infraestructura propia para todo eso, sino que se sirve de otras, y este es el caso.
Esta gente son especialmente peligrosos, lo digo porque cuando aparece la palabra kosovar por ahí en medio dices, cuidadito, ¿ha habido tiroteos, ha habido otras actividades criminales?
Bueno, sí, pero más bien entre ellos. No, en España ha habido algún altercado, pero no contra la ciudadanía española, pero sí, hay gente que hay que tener cuidado.
Corrígeme si me equivoco, policía, Ana, pero la banda cae en la parte española en Tarragona, el resto, la inmensa mayoría en Albania, pero creo que también tuvo un papel importante la policía en el aeropuerto de Barcelona. Lo digo porque... ¿tenían lazos de un sitio a otro?
Bueno, la policía del Prat, porque es que hemos tenido más contacto directo con ellos porque existen los vuelos diarios de Barcelona a Tirana, con lo cual hay muchísimos más ciudadanos albaneses que intentan volar a través de ese aeropuerto, sobre todo.
La policía de Kosovo ha jugado su papel en la investigación con el desmantelamiento de un laboratorio de documentos, un laboratorio de falsificación de documentos. ¿Cómo son? Porque uno ve los laboratorios de las películas de las drogas, pero ¿cómo son los de los documentos?
Al final, bueno, no necesitan, no te imaginas tampoco unas habitaciones enormes, sino basta con una habitación cualquiera, pero sí que tener los dispositivos necesarios de impresoras, ordenadores, para poder confeccionarlos.
¿La operación sigue abierta o ya se puede dar por concluida esta operación nómada?
Bueno, la operación continúa abierta porque todavía están pendientes de practicar algunas detenciones.
Y hasta ahí podemos leer, ¿no?
Y hasta
no
ahí podemos leer.
Pues como siempre, Ana, jefa de Grupo 4 de la UCRIF Central, policía, gracias por atendernos y sobre todo gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Data en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? En la vida hay pocas cosas más educativas y satisfactorias como viajar, salir de casa, conocer mundo. Una pregunta. ¿Tú sabes quién es Pikachu? ¿Te suena de algo los Pokémon? Fíjate, este fin de semana Madrid va a reunir a miles de personas procedentes de medio mundo, la mayoría de América, pero también de Asia y de Australia, en una convención para amantes del videojuego. Son personas de todas las edades que recorren la ciudad para intentar cazar seres imaginarios que se esconden en lugares emblemáticos, aunque tú solo puedes verlos en tu móvil. Me gusta la humanidad, capaz de imaginar realidades paralelas. Yo prefiero leer un libro o ver una peli, pero fíjate, este juego está muy bien porque los jugadores no están escondidos en un garaje o en su habitación a solas. Están recorriendo el mundo y en equipo. Por lo que me han contado, algunos es la primera vez que cogen un avión. Ya sabes, no hay nada como viajar para abrir la mente, aunque sea para cazar a Pikachu. Y en ese plan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli. O sea, al final es...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
30.063006, serie 131131.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca la semanita entera. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y desde ya y en las próximas semanas, todo se va a centrar en lo que pase en Alemania, porque esta noche ha arrancado la Eurocopa, mañana disputa España frente a Croacia, y ahí están ya nuestros compañeros de deportes para contarlo todo. Entre ellos, Manolo Lama, que ve así a nuestra selección.
¿Por qué no nos vamos a ilusionar con el equipo de Luis de la Fuente? Un grupo joven, con chavales, con futuro, con calidad, pero ya sabes que en este país vivimos del presente. Todo el mundo aspira a que los nuestros peleen por el título. Va a ser difícil, pero yo creo que vamos a estar ahí en la pomada y que yo creo que vamos a tener más alegrías que disgustos.
Mano, la más optimista, pero es que ya lo tuyo, Ángel, es otro nivel. Te pregunta un oyente por tu porra para la final y lo tienes clarísimo.
Francia, España.
Oh, que no estaría mal. ¿Ganando quién?
Por supuesto, hombre. ¿Qué preguntas tienes?
Yo te hago este corte y ya lo guardamos, porque luego te quejas de que lo olvidamos y eso por cuando aciertas o no. Que sepas que ahí va a quedar hasta el final de la Eurocopa.
Perdóname, acierto siempre.
Ojalá, ojalá, y lo pondremos cuando sea la final. Dejando a un lado ya el fútbol, hoy hemos hablado de un tema que, por desgracia, pues se repite cada año. Llega el buen tiempo, crecen los ahogamientos, llevamos 13 en junio. Nuria Rodríguez es presidenta de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Cada vez, la verdad, tenemos más ahogamientos porque no hay socorristas en las playas, porque no hacen mucho caso los usuarios a las recomendaciones que venimos haciendo durante años. Hay un porcentaje muy alto de culpabilidad de los usuarios porque no ven que si hay una bandera roja es porque no se puede meter en el agua. Ponemos una bandera roja aquí porque hay una corriente que no se ve, se tiran de las rocas y luego tenemos los lesionados medulares.
Y otro problema al que nos enfrentamos este verano es que faltan médicos y Sanidad quiere que los residentes trabajen de forma autónoma en los centros de salud. Lo hablamos con Fran Ubet Barberá, que es residente de Medicina de Familia de cuarto año en Segovia.
Estamos ante una situación de impasividad, ¿no? De medidas de última hora. A mí me parece que se denosta un poco la especialidad de medicina de familia. Los médicos vivimos una situación de precarización de del empleo, a la cual no se está poniendo esa solución al contratar de forma reiterada a médicos sin especialidad para dar una atención a los pacientes que yo creo se merecen, que les atienda una persona con la formación adecuada.
¿Qué cosas pasan en este país más raras?
¿Y qué pasará? Ni con nuestra neuropsicóloga, Aurora García Moreno. Pusimos también esta semana el foco en las pacientes de cáncer de mama metastásico, es decir, cuando el cáncer se convierte en crónico. Existen estereotipos que están muy establecidos en la sociedad y que, como nos decía Aurora, pues pueden afectar al estado de ánimo de los pacientes.
Mensaje sobre que el cáncer viene a ser como una experiencia de la que hay que sacar algo, ¿no? Que hay que reír, que tiene que hacer más fuerte. Todo esto lo vemos reflejado, por ejemplo, con la metáfora de y estos pacientes en consulta te comentan pues que no se identifican con ello, sino que pasan por un verdadero calvario, que no saben cuándo va a venir su fin.
Pero si hay una frase que nos va a marcar la vida a partir de ahora, es la que pronunciaba el martes la reina Leticia.
Qué gran verdad dijo.
Sí. No sé si eso dice algo bueno de ti o no.
Sí, mucho.
Vale, bueno, está bien. Coincidiste con ella en un acto y comprobó lo que nosotros aquí sufrimos también, y es que te gusta muchísimo mandar.
Estaba pensando que después de lo que hemos escuchado y visto y vivido, es muy difícil ser la última. Ángel, como hemos comprobado todo lo que mandas, a lo mejor el año que viene puedes decidir que yo sea la primera y sea más fácil. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Ahí vamos.
Bueno, ya quedamos en que a la reina
Leticia
se le hace caso.
Hemos comprobado todo lo que mandas. Es una verdad como un castillo.
Ella lo sufrió.
La de la reina ni te cuento.
Mira, hasta el perro también se queja de lo que mandas, Ángel, ¿eh? No somos los únicos. Bueno, la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez en unos minutos y nosotros vamos a ir apagando esta linterna hasta el lunes con Paul McCartney. Podría volver a actuar en España y de momento ha dejado una pista que yo creo que ya es bastante clara, ¿eh? El teléfono en mano preguntando, ¿Madrid? Pues eso, que en breve seguro que tenemos confirmación.
Cuatro minutos, la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez al frente. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, hoy ponemos el foco en un discurso y un documento para la historia.
Sí, el discurso va a ser el del Papa Francisco hoy en el G7. Es la primera vez que ocurre desde que existe esta cumbre. Y para hablar ni más ni menos que de inteligencia artificial, vamos a ver qué tiene la iglesia que aportar sobre esto. Y el documento histórico se llama Obispo de Roma, un documento de estudio que nos habla de la importancia del primado de Pedro, que es la principal cuestión, Ángel, que divide a los cristianos del mundo y quien está linterna de la iglesia. Vamos a intentar contarte esa guía práctica para entenderlo correctamente.
Pues te escucho en 3 minutos y medio.
Hasta ahora.
Adiós, Álvaro. Qué gran verdad dijo la reina Leticia otro día.
Y tanto. Y lo que nos va a pesar todo esto, ¿eh?
¿Cuánto?
Nos va a perseguir sus palabras.
No nos va a perseguir, es el día a día.
No, eso también es verdad.
Es lógico. Gracias, Nick. Buen fin de...
Igualmente, Ángel.
Adiós. Chao.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Si a esto le añades la barbacoa de gas perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias, siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.